Apocalipsis 1, versos del 1 al 6. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me pregunto cuántas veces habréis leído este libro de Apocalipsis, cuántas predicaciones basadas en este libro habréis oído, y qué pensáis, qué sentís en cuanto a este libro de Apocalipsis. Así que dejadme que empiece con una pregunta bastante básica. ¿Por qué leer y estudiar Apocalipsis? ¿Por qué leer y estudiar Apocalipsis? Y os voy a dar cuatro razones. En primer lugar, porque el libro de Apocalipsis es un libro desconocido y mal interpretado. Me atrevería a especular que si preguntáramos a todos los creyentes qué les parece el libro de Apocalipsis, la gran mayoría de ellos estaría en uno de dos grupos. Primer grupo, los que no entienden Apocalipsis. Y el segundo grupo, los que creen que lo entienden, pero no lo entienden. Y esos que creen que lo entienden, lo tratan como una especie de horóscopo espiritual. La palabra horóscopo viene de dos palabras griegas que significan observar la hora, observar el tiempo. En segundo lugar, otra razón para leer y estudiar Apocalipsis, porque es justo el libro que necesitamos hoy. Si os digo que Apocalipsis fue escrito por un creyente perseguido, a otros creyentes perseguidos, para consolarles en medio de sus sufrimientos y para animarles a seguir siendo fieles al Señor a pesar de lo mal que lo estaban pasando, creo que vais a captar enseguida lo pertinente que es el libro para nosotros hoy. En tercer lugar, una razón que me parece interesante, porque Satanás, el diablo, no quiere que entendamos Apocalipsis. Satanás es el primer interesado en no querer que se lea, que se estudie, que se predique o que se entienda el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Primera, porque Apocalipsis, más que cualquier otro libro de la Biblia, nos muestra lo malo que es Satanás. Y en segundo lugar, porque Apocalipsis también, más que cualquier otro libro de la Biblia, nos muestra lo derrotado que está Satanás. Si tú fueras Satanás, ¿querrías que la gente leyese y entendiese Apocalipsis? No, ¿verdad? Pues esa es una buenísima razón para que leamos y estudiemos Apocalipsis, porque Satanás no quiere que lo hagamos. En cuarto lugar, porque el Señor nos quiere bendecir a través de Apocalipsis. Fijaos conmigo en Apocalipsis 1:3, donde acabamos de leer estas palabras. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, hay una bienaventuranza, nada más empezar a leer el libro. Hay una promesa de bienaventuranza para los que leen y guardan las cosas escritas en Apocalipsis. Pero Apocalipsis 1:3 no es más que la primera de siete bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. ¿Dónde están las otras seis? Vamos a verlas rápidamente. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Luego la tercera está en 16:15, Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En cuarto lugar, Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y después, capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Capítulo 22, versículo 7, es la penúltima bienaventuranza, 22:7. Y aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y finalmente, 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estas son las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Y esta es otra buena razón para que leamos, estudiemos, prediquemos y entendamos Apocalipsis. El Señor nos quiere bendecir a través de este maravilloso libro. Ahora, si queremos entender este libro, tenemos que empezar por el principio. Y el principio es, ¿cómo nació el libro de Apocalipsis? ¿Cuál fue el origen de Apocalipsis? Y lo que voy a hacer es plantear y contestar 3 preguntas básicas sobre el origen de Apocalipsis, que son estas. ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿A quién fue escrito? ¿Y cuándo fue escrito? Yo sé que pueden parecer preguntas no muy importantes en un sentido, pero dejadme que os diga una cosa sobre este tema. Uno de los principales motivos por los cuales se interpreta mal Apocalipsis, en mi opinión, es porque se olvidan estas 3 cosas tan elementales. ¿Quién lo escribió? ¿A quién o para quién fue escrito? ¿Y cuándo? ¿En qué circunstancias fue escrito? Así que vamos con la primera de las 3 preguntas. ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿Se identifica el autor de Apocalipsis? Fijaos en Apocalipsis 1, 1 y 2. Ya lo hemos leído. Apocalipsis 1, 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y si pasamos al versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, etc. Y al final del libro, en Apocalipsis 22, versículo 8, leemos, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, etcétera, etcétera. Entonces el autor nos dice su nombre. Su nombre es Juan. Pero, ¿a qué Juan se refiere? En el Nuevo Testamento hay 4 hombres llamados Juan. Juan el Bautista, el apóstol Juan, hijo de Zebedeo y hermano menor de Jacobo. En tercer lugar, un Juan casi desconocido para nosotros, un pariente del sumo sacerdote Anás, Hechos capítulo 4, versículo 6. Y en cuarto lugar, Juan Marcos, o sea, Marcos. Estos son los 4 Juanes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pero de estos 4 Juanes, el candidato favorito, sin duda, es el apóstol Juan. Aunque algunos eruditos han cuestionado, incluso negado, que Apocalipsis fuese escrito por el apóstol Juan. ¿Por qué? Básicamente por 4 motivos, que son estos. Dicen que el apóstol Juan, en sus otros escritos, o sea, el Evangelio y sus epístolas, nunca menciona su propio nombre. ¿Por qué lo iba a hacer ahora en este libro? En segundo lugar, dicen que Apocalipsis es muy diferente de los demás escritos del apóstol Juan. En tercer lugar, hablan de algunas supuestas diferencias doctrinales entre Apocalipsis y los escritos de Juan. Y en cuarto lugar, en el tercer siglo, un tal Dionisio de Alejandría dijo que Apocalipsis fue escrito por otro Juan, diferente del apóstol Juan. ¿Qué podemos decir sobre todo esto? En primer lugar, el hecho de que el autor de Apocalipsis se presentara como Juan, sin más, sugiere que era un Juan especialmente conocido, si no hubiera dado más señas de a qué Juan se refería. En segundo lugar, las diferencias entre los otros escritos de Juan y Apocalipsis tienen una explicación muy sencilla. El contenido de Apocalipsis es tan diferente del contenido de los otros escritos de Juan. Es normal, por lo tanto, que sean tan diferentes. En realidad, no existe ninguna diferencia doctrinal entre los escritos de Juan o los demás escritos de Juan y Apocalipsis. En cuarto lugar, la inmensa mayoría de los líderes de la Iglesia de los tres primeros siglos creían que el apóstol Juan era efectivamente el autor de Apocalipsis. Y existe, en quinto lugar, una tradición muy arraigada de que el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos, y el autor se identifica como alguien en el exilio en esa isla de Patmos. Conclusión, a pesar de algunas dudas que podamos tener, existen buenas razones para creer que Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Segunda pregunta, ¿a quién fue escrito Apocalipsis? Y esto es muy importante. La mayoría de nosotros sabemos que dos capítulos de este libro de Apocalipsis consisten en siete cartas del Señor Jesucristo a siete iglesias de la provincia romana de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero podemos caer en el error, y muchos han caído en él, de pensar que los demás 20 capítulos de Apocalipsis no fueron escritos o no fueron dirigidos a esas siete iglesias. Pero el hecho es que el libro entero de Apocalipsis fue escrito a aquellas siete iglesias de Asia, no solamente los capítulos 2 y 3, todo el libro. Si nos fijamos en Apocalipsis 1:4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, etcétera, etcétera. Versículos 10 y 11, también del capítulo 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y los nombres de las siete iglesias. Pero fijaos que dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo, el libro entero, a las siete iglesias que se nombran después. Y al final del libro de Apocalipsis también se vuelven a mencionar las iglesias, esta vez no con sus nombres, pero en Apocalipsis 22:16 dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿En qué iglesia? Pues se supone que, en primer lugar, en las siete iglesias a las que iba dirigido el libro entero de Apocalipsis. Es decir, este libro entero es una carta. Pensamos que no, que bueno, las cartas son de Pablo y de Pedro y de Santiago y tal, pero Apocalipsis no tiene nada que ver. Apocalipsis también es una carta del Señor Jesucristo dirigida a estas siete iglesias cristianas en la provincia esa romana de Asia Menor. ¿Qué sabemos sobre esas siete iglesias? Sabemos por lo menos cinco cosas acerca de ellas. Sabemos dónde estaban, en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sabemos que las tres primeras nombradas eran las más importantes, quizás por eso también se mencionan al principio. Éfeso, Esmirna y Pérgamo eran ciudades especialmente importantes en esa región. En tercer lugar, sabemos que el orden en el que los siete lugares se nombran en Apocalipsis sigue una lógica geográfica. No tenemos un mapa, pero si tuviéramos un mapa, veríamos que el cartero que tenía que pasar por los siete lugares, el mensajero, para llevar a la iglesia la carta de Apocalipsis a las siete iglesias, seguiría una ruta lógica. No se quejaría de la ruta porque era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y así bajando, haciendo casi un pequeño círculo un poco aplastado, sería el mapa de las siete ciudades representadas por estas siete iglesias. Es decir, hay cierta lógica geográfica en este orden. Sabemos en cuarto lugar que los creyentes en aquella zona estaban viviendo en ese momento una ola de persecución. En quinto lugar, sabemos que aquellos creyentes estaban ante un terrible dilema, que básicamente es el dilema de todos los creyentes perseguidos, ceder o sufrir, ceder a la presión, presentar ese incienso ante la imagen quizás del emperador, para decir que el emperador César es Dios o César es el Señor, es presentar eso o arriesgarte a la cárcel o incluso a la muerte, es ceder o sufrir. Y ese es el dilema al que se enfrentan los creyentes de esas siete iglesias. Y es por esa situación que el Señor le dio a Juan este mensaje de Apocalipsis para los creyentes en esos siete lugares, para que en vez de ceder, estuviesen dispuestos a sufrir si fuera necesario por causa del Evangelio. Apocalipsis fue escrito, por lo tanto, a aquellas siete iglesias y para ellas en primer lugar. Y pretender interpretar Apocalipsis sin tener en cuenta las siete iglesias a las que fue dirigido en un principio sería sacarlo totalmente fuera de su contexto original. Y eso es precisamente lo que hacen muchos intérpretes de Apocalipsis. Se olvidan de las siete iglesias después del capítulo 3. Y el resto del libro ya no tiene nada que ver con aquellas siete iglesias. Creo que es un error que el libro entero iba dirigido en primer lugar a las siete iglesias. Y una de las claves para entender Apocalipsis es entender lo que el Señor quiso decirles a esas siete iglesias y después aplicarlo a nosotros hoy. Tercera pregunta, ¿cuándo fue escrito Apocalipsis? Quizás la fecha cuando fue escrito no sea tan importante, pero os diré que existen dos principales teorías al respecto. La primera teoría es que fue escrito en la década de los años 60 después de Cristo, en los tiempos de Nerón. Y la segunda teoría es que fue escrito sobre el año 95-96, cuando Domiciano era el emperador romano. Está bastante claro que Apocalipsis fue escrito en un tiempo de persecución de los cristianos por parte de las autoridades del Imperio Romano. Y en el primer siglo hubo dos principales tiempos de persecución, efectivamente. En la década de los 60, la persecución bajo el emperador Nerón, que es la persecución quizás más conozcamos por historias de Nerón y lo que él hizo cuando el incendio de Roma y cómo mataron por orden del emperador a un montón de creyentes de las formas más crueles imaginables. Y esa fue una tremenda ola de persecución bajo el emperador Nerón en los años 60. Pero luego después, unos 30 años más tarde, hubo una segunda ola de persecución bajo el emperador Domiciano, al final del primer siglo. Y bueno, sin entrar en todos los detalles, os diré por qué a mí me convence más la teoría de los años 90. Os daré seis razones. Aunque no voy a ser dogmático, ni sobre este punto, ni sobre casi nada de lo que voy a decir, porque reconozco que estamos ante un libro que tiene sus dificultades y creo que la primera cualidad que necesitamos es mucha humildad. No podemos ser dogmáticos, aunque creamos que tenemos razón en nuestra postura, pero creo que tenemos que ser humildes y estar abiertos a ser corregidos. No voy a ser dogmático, voy a intentar no ser dogmático sobre todas estas cuestiones, pero a mí me convence más la teoría, la tesis de que fue escrito a mediados de la década de los 90, o sea, al final del primer siglo. Seis razones. En primer lugar, las referencias al templo, algunos usan estas referencias, que son pocas, pero al templo en Jerusalén, en Apocalipsis, como una evidencia de que el templo seguía en pie. Y bueno, sabemos que el templo fue destruido por los romanos en el año 70. Por lo tanto, si el templo todavía estaba en pie, pues entonces sería escrito antes, o sea, en los tiempos de Nerón, seguramente. Es una teoría. Pero si nos fijamos en las referencias al templo en Apocalipsis, no tienen por qué ser referencias literales a un templo todavía en pie en Jerusalén. Son más bien referencias simbólicas, igual que mucho en Apocalipsis lo es. Entonces, el hecho de que se mencione el templo en Jerusalén no es un argumento tan fuerte para decir, no, entonces tuvo que ser escrito antes de que fuera destruido el templo. No necesariamente. Son visiones, y en las visiones, Juan puede ver el templo en una visión sin que eso signifique que el templo en Jerusalén siguiese en pie. Podía ser perfectamente en los tiempos de Domiciano. En segundo lugar, es un dato histórico interesante. Por lo visto, en la Laodicea, que como sabéis es la séptima y última ciudad a la que iba dirigido Apocalipsis, en la Laodicea hubo un terremoto en los tiempos de Nerón. Y bueno, la ciudad de la Laodicea fue más o menos destruida totalmente por el terremoto. Pero para cuando se escribe Apocalipsis, se ve que otra vez han vuelto a construir la ciudad después del terremoto, y la ciudad ahora está floreciendo. Es decir, tuvo que pasar un tiempo, después del terremoto, en tiempos de Nerón, para que tuviesen tiempo para, reedificar la ciudad, etcétera, etcétera, recuperarse de todos los daños sufridos por el terremoto. Entonces es más fácil, si eso fue en los años 90. Y eso daría tiempo para la reconstrucción de la ciudad de la Laodicea. Bueno, es un dato histórico bastante interesante. En tercer lugar, la situación en las siete iglesias sugiere que estamos hablando de un tiempo bastante después de los tiempos del apóstol Pablo. Sabéis que, por ejemplo, la ciudad o la iglesia en Éfeso es una iglesia a la que se refiere en Efesios, en Hechos de los Apóstoles, en las cartas a Timoteo, que era pastor de esa iglesia en Éfeso. O sea que Éfeso se menciona en Hechos y en Efesios y en Primera, Segunda de Timoteo y en Apocalipsis. Pero las condiciones en la iglesia en Éfeso que vemos en Apocalipsis 2, por ejemplo, has dejado tu primer amor, etcétera, 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 parece apuntar a una fecha bastante más tarde que la fecha de las cartas de Timoteo, Efesios, etcétera, etcétera, porque ya ha habido un deterioro, un declive espiritual en la iglesia en Éfeso después de la muerte del apóstol Pablo. Entonces, es más fácil pensar que Apocalipsis fuera escrito en los años 90 y no en los años 60, porque tanto Pablo como Pedro seguramente murieron en los tiempos de Nerón, en los 60, pero esto parece indicar un tiempo bastante posterior por las condiciones espirituales en la propia iglesia en Éfeso. En cuarto lugar, Apocalipsis parece reflejar un tiempo cuando el emperador romano exigía ser adorado como si fuera un dios. No todos los emperadores romanos de aquel entonces exigieron esa adoración como si fueran dioses. Algunos sí y otros no. De todas formas, si comparamos la actitud de Nerón con la de Domiciano, según los expertos, Domiciano, mucho más que Nerón, a finales del primer siglo, era un emperador que sí que exigía que todos los ciudadanos del Imperio Romano le reconociesen como Dios y que presentasen esa muestra, esa ofrenda de incienso, lo que fuera, para demostrar su lealtad, no solamente al emperador como hombre, sino incluso como una figura casi divina. Domiciano encaja muy bien en esa idea. En quinto lugar, y esto es un dato creo que también de bastante peso, si comparamos las persecuciones en tiempos de Nerón y en tiempos de Domiciano, hay una diferencia importante. Y es que la persecución bajo Nerón en los años 60 fue una persecución principalmente contra los cristianos viviendo en Roma y en sus alrededores, es decir, en la capital del imperio. Pero 30 años después, en tiempos de Domiciano, esa segunda persecución fue más bien sentida por los creyentes en la provincia de Asia Menor, más que en la capital del imperio. Es decir, el lugar de las persecuciones es diferente. Y claro, aquí tenemos una carta escrita a siete iglesias en esa zona, que hoy es Turquía occidental. Pues en esa zona fue donde se sintió mucho más que en la primera persecución la crueldad de la persecución fue en Asia, más que en Roma, en la capital del imperio. Y número 6, casi todos los grandes líderes cristianos de los primeros siglos afirmaron en sus escritos que Apocalipsis fue escrito durante el reinado de Domiciano. Son argumentos históricos, no son infalibles, también los primeros líderes de la iglesia pudieron equivocarse, pero vamos, el caso es que la mayoría de los más conocidos teólogos y padres de la iglesia de los primeros siglos estaban casi todos de acuerdo que bueno, no fue escrito en tiempos de Domiciano, y hay que pensar que ellos estaban viviendo no tanto tiempo después del primer siglo para tener esa opinión. Entonces, la opinión mayoritaria de los líderes de la iglesia de los primeros siglos favorecía una fecha en los años 90 más que en los años 60. Bueno, vamos concluyendo este primer estudio. ¿Qué hemos visto? Hemos visto 4 buenas razones para leer y estudiar Apocalipsis. Hemos visto que con toda probabilidad Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan y no por otro Juan, a esas 7 iglesias, muy importante porque todo el libro iba dirigido, y no solamente 2 capítulos de los 22 capítulos, todo el libro fue dirigido, en primer lugar, a los creyentes de esas 7 iglesias de Asia, y seguramente sería escrito alrededor del año 95 después de Cristo, y no en los tiempos de Nerón, 30 años antes. Pero, ya que el tema de este primer estudio ha sido, y es, el origen de Apocalipsis, y hasta ahora he hablado sobre el origen en términos humanos, el autor, la fecha, los destinatarios y todo eso, pero no quiero terminar sin subrayar el origen divino de Apocalipsis. Hemos visto algo sobre el origen humano, como si fuera cualquier otro libro en un sentido, pero no quiero terminar sin, por lo menos, hacernos pensar un poco sobre el origen divino, porque también es palabra de Dios, también es inspirada por Dios, es dado por el Espíritu Santo. Hay un aspecto, una dimensión sobrenatural y divina, y no solamente el aspecto meramente humano. Un hombre escribiendo una carta para animar a otras personas en otros lugares. Hay un trasfondo divino, evidentemente, para los que somos creyentes, detrás de Apocalipsis. Y si nos fijamos otra vez en el comienzo de la carta o del libro de Apocalipsis, versículos 1 y 2 de Apocalipsis 1, veremos algo interesante. Apocalipsis 1, 1 y 2. Dice, vamos a fijarnos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, este es el origen divino de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel, de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y hay algo interesante aquí, nada más empezar Apocalipsis. Y es que hubo 4 etapas en la cadena de transmisión de Apocalipsis, si os fijáis. 4 etapas. Cuando se habla de Dios, aquí en el versículo 1, seguramente se refiere al Padre. Dice, la revelación de Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios, que Dios le dio, o sea, que el Padre le dio a él, a Jesucristo, al Hijo, el Padre al Hijo, es la primera etapa en la cadena de transmisión de Apocalipsis. El Padre le da la revelación a su Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? Pues él se lo entrega a un ángel. ¿Lo veis? Dice, la declaró enviándolo por medio de su ángel, o sea, que hay un ángel por medio también aquí. El Padre al Hijo, el Hijo se lo entrega a un ángel, a su ángel. ¿Qué hace el ángel? El ángel se lo da a Juan y luego al final Juan se lo entrega a las 7 iglesias. ¿Veis? Es interesante esta cadena. Es una revelación, ya veremos en otras sesiones, más sobre, bueno, qué es una revelación, qué significa Apocalipsis, todo eso, pero en principio lo que vemos aquí es que Apocalipsis es una revelación divina que el Padre le da al Hijo, el Hijo se lo entrega a su ángel, el ángel se lo entrega al apóstol Juan, y al final Juan tiene el trabajo de escribirlo y enviarlo a los creyentes de las siete iglesias. O sea, cuatro etapas en la cadena de transmisión de Apocalipsis. O sea, fijaos cuántas molestias, entre comillas, se tomó el Señor para que esa revelación, que es Apocalipsis, llegara a su destino y llegara hoy hasta nosotros. Esa, toda esa cadena de pasar la revelación de uno a otro y así. Apocalipsis no es un enigma indescifrable, como muchos creen. Es un mensaje de Dios que Él quiso revelar, manifestar. Fijaos, parece una paradoja. Apocalipsis nos parece casi imposible de entender, como si fuera un misterio. Es un misterio, nadie lo entiende. Pero la propia palabra revelación dice lo contrario. No es para ocultarnos cosas. Es para revelarnos cosas que Dios quiere que sepamos. Es una revelación. Y Dios quiso revelar, manifestar ese mensaje a sus siervos. Sus siervos seguramente eran, en un principio, sus siervos en Éfeso y Esmirna y Pérgamo, en esas siete iglesias, pero también eso abarca a sus siervos después, durante todos los siglos, hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo, hasta la venida del Señor. Pero Dios ha querido darnos a su pueblo, a su iglesia, esta revelación suya, este mensaje suyo, para que lo entendamos y para que también nosotros lo tengamos hoy y podamos recibir ese mensaje pastoral de consuelo ante la persecución, ante los sufrimientos, ante lo dura que es la vida cristiana. Dios ha querido darnos un libro, una carta, Apocalipsis, para que nos sirva de ánimo, para que nos anime a seguir siendo fieles al Señor, a pesar de todas las dificultades de la vida cristiana. Es un mensaje importante. Es un mensaje pastoral, pero es un mensaje de Dios, es un mensaje del Señor, que Él quiso revelar también para nosotros. Vamos a orar al Señor un momento y luego descansamos. Señor, queremos darte gracias a ti por el libro de Apocalipsis, porque es parte de tu palabra y tú nos la has dado para nuestro bien. Seguramente también lo has usado muchas veces para la salvación de personas. Y también para el fortalecimiento de muchos creyentes, de millones de creyentes, desde aquellos primeros lectores, oyentes de Apocalipsis, pasando por estos 20 siglos casi hasta ahora, hoy día. Tú has querido darnos esta preciosa parte de tu palabra para que nos haga bien, para que nos sirva de ayuda en nuestras vidas. Oh Señor, haz que sea así hoy, este fin de semana, haz que sea así para mucha gente, que Apocalipsis nos pueda servir para motivarnos, que podamos enamorarnos otra vez de su protagonista, que es el Cordero de Dios, tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro maravilloso Salvador, que le veamos a Él con más claridad y que tengamos más amor por Él y por su causa y por el Evangelio, como consecuencia de profundizar en estos días en este libro tuyo, porque te lo pedimos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús.